La atracción más grande de la fe cristiana es el amor. Nosotros hemos recibido un Señor, un Salvador, que dio sus vidas para rescatarnos de nuestras propias rebeliones. Y ojalá las familias cristianas disfruten de ese amor activo en sus hogares. Un amor profundo entre esposo y esposa, entre padre e hijo. Y ojalá todo esto es muy visible, gran parte de tu testimonio. Pero quitando el velo, porque eso es lo que hacemos en estudiando el libro de Apocalipsis, estamos quitando el velo para ver cómo son las cosas. Podemos ver otro aspecto de la vida cristiana. Aparte del amor que disfrutamos con nuestro Dios, con nuestras familias, con nuestros hermanos en la fe, estamos involucrados en un gran conflicto. Un conflicto perpetuo, en que jamás hay tregua. Vamos al versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Tiene el sol, las estrellas, la luna. Estos aspectos, como siempre, vienen del Testamento Antiguo, vienen de un sueño que tenía José como niño. 12 estrellas vienen de los 12 tribus de Israel, el principio del pueblo de Dios. El sol, ella está llena de la justicia de Cristo Jesús. La luna está debajo de sus pies porque esa mujer no tiene su mente en las cosas del mundo, sino tiene su mente en las cosas de arriba. El mundo está debajo de sus pies, hasta la luna está debajo de sus pies. ¿Quién es esta mujer? Si viene de trasfondo católico, tal vez quieres concluir que es la Virgen María. En parte tienes razón, pero también es Eva. También es Sara, es Rebeca, es Raquel y otras madres en el linaje de Cristo Jesús. Ella es como una madre de todos los fieles en la historia de la iglesia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La mujer aquí es un señal, no es estrictamente literal. Estamos hablando en símbolo, simbolismo. Es una parte... Es la madre de todos nosotros, como dice en una parte de la Biblia. En Gálatas 4:26 dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. También allá en Gálatas la Biblia habla en alegorías. La Jerusalén de arriba, no la de Palestina, es la madre de todos los hijos de promesa. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. En esta dramatización profética, la mujer está embarazada, está en dolor, nada es fácil para ella, también está en peligro. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Otro carácter. En nuestra dramatización es el dragón. Está rojo. ¿Por qué? Porque a este dragón le encanta derramar sangre. Tiene 7 cabezas porque es bastante astuto. Tiene muchas estrategias y trucos. Tiene diademas o coronas porque por el momento en esta dramatización tiene mucho dominio. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Tan fuerte, tan astuto es este dragón que en su rebelión original sacaba una gran cantidad de los ángeles del cielo. Y cuando habla del cielo y de la tierra aquí, en esta dramatización, no está hablando precisamente de lugares actuales, sino de posiciones de poder y de influencia. Versículo 4. En versículo 4 dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese dragón es feroz, malísimo, determinado de devorar, comer, destruir el niño en el momento de su nacimiento. Y ahora, para establecer nuestro conflicto, necesitaremos un poco de historia. En las primeras partes, las primeras páginas de la Biblia, Dios hizo una promesa a ese dragón. Después de la caída de Adán y Eva, Dios dijo a la culebra, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está la mujer de nuestra señal. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Alguien iba a recibir un golpe en la cabeza. Hablando a la culebra, después de la caída de Adán y Eva, Dios habló de dos semillas. Entre esas dos semillas hay enemistad, siempre. Es algo que no se puede eliminar. Dios la puso ahí. Estas dos semillas están en conflicto constante y simplemente no hay tregua. Proverbios 29:27. Abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos. No hay paz entre estos dos grupos. Y aunque los predicadores y los evangelistas no han estado completamente fieles siempre en revelar el conflicto, Cristo no hizo secreto de esto jamás. En Mateo 10:34, Cristo dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es una realidad escondida a veces por predicadores modernos, pero ahí está en la Biblia. Versículo 5 de nuestro texto. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es muy bello la manera en que Juan nos da la historia, como que Cristo nació y fue directamente a su trono. No menciona nada de su sufrimiento, ni de su cruz, ni de su resurrección. Nada de esto entra en la dramatización presente. Nació para reinar y fue a su trono, a la diestra de su padre, esperando a que sus enemigos se caigan como estrado de sus pies. ¿Pero de dónde viene esa barra de hierro? Viene de Salmo 2. Salmo 2 es un salmo dirigido a personas del gobierno. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes. Lo veremos, está hablando de magistrados del gobierno. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. Esas son personas que quieren estar en el gobierno, pero no quieren nada que ver con la ley de Dios. Reinaremos conforme a nuestro antoja. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero lo desmenuzarás. Cristo nació para reinar. Su reino no es de este mundo. El poder de su reino es de arriba, pero sí tiene gran impacto en este mundo. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenta por 1260 días, para recibir ayuda, como un profeta que recibió comida de los cuervos. Ahora tenemos que recordar que el libro está escrito a 7 iglesias del primer siglo, iglesias que sufrían la persecución intensa de los judíos que no creyeron, los judíos que Cristo dijo que eran sinagoga de Satanás, y también sufren más y más a las manos de los romanos. Ese libro aseguraba a las iglesias de que iban a ser protegidas durante guerras intensas que iban a empezar pronto. Estaba diciendo a ellos, será difícil, incómodo, pero después de todo, su Señor estaba reinando y controlando los eventos. Estas iglesias siempre, simplemente tenían que escuchar, obedecer y mantenerse alertas, y Cristo iba a cuidar de ellas. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Antes de la resurrección de Cristo, el dragón tenía mucho más dominio que ya ahora. Se ve el diablo, por ejemplo, en el libro de Job, llegando a las reuniones celestiales, participando. En Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás con ellos? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora viene la acusación. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo tenía acceso a estas reuniones para decir, cuando Dios habló de uno de sus fieles, dice, ah, pues él te ama, sí, por las muchas bendiciones. Quita algunas bendiciones, vas a ver. Él te va a blasfemar. El diablo vino hablando cosas así en la presencia de Dios, levantando acusaciones a cada cuando, buscando maneras de atacar a los fieles, solamente con el permiso de Dios, por supuesto. Pero ahora, el diablo, que es el dragón en nuestra historia, se iba a perder ese acceso. Por el éxito de Cristo, el diablo fue derrotado. Una vez más, 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Nótalo, hermano. ¿Quién está empezando el ataque? El diablo no está empezando el ataque. Miguel está atacando a él. Y esto es la naturaleza de nuestro conflicto. Nosotros estamos siempre avanzando. Nosotros empezamos siempre los ataques. Estamos operando ofensivamente. No estamos simplemente esperando el conflicto, sino que estamos empezando el conflicto. Eso es inevitable. En Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿id? ¿Id a dónde? ¿A otras iglesias? No, ir al mundo, a donde hay gente totalmente perdida. Y ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estás diciendo, vaya estas personas perdidas que ahora están en las garras del diablo y sácalos. Róbalos del diablo porque ahora son míos. No quedamos escondidos esperando el conflicto, sino que salgamos para rescatar los perdidos, siempre avanzando, sacando los perdidos de las garras del maligno. Pero el dragón jamás está feliz con esa acción de rescate, y por esto tiene sus maneras de devolver el ataque. Objeción. Tal vez, o seguramente hay alguien que está escuchando en esta mañana y está pensando, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con ese conflicto. Yo no quiero pelear con ningún dragón. Ni tengo tiempo ni apetito por estas cosas. Solamente quiero trabajar, vivir en paz y disfrutar mi familia. Respuesta. Si esa es tu manera de pensar, lo siento, hermano, pero estás viviendo en un mundo de fantasías. No has entendido la realidad de la vida cristiana. Hasta en el Padre nuestro, cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto mismo es una declaración de guerra en contra del dragón. Por más que el reino de Cristo crece en el mundo, el reino del diablo tiene que caer. Simplemente no hay tregua con el dragón. Versículo 9. Fue lanzado fuera del el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Antes fácilmente el diablo pudo mantener todos los países del mundo en la pura oscuridad, engañados completamente. Solamente la luz estaba ahí en Israel y aún ellos estaban casi perdiendo la verdad. Pero ahora el dragón es básicamente derrotado. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esa es la primera parte de lo que Cristo hizo en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esa es la otra parte, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando habla de principados y potestades, está hablando de las fuerzas del maligno. Cristo los atacó, dando el golpe mortal en la cruz. El triunfo de Cristo es la derrota de Satanás. Ya ese dragón ha recibido el golpe mortal. Aún anda buscando oportunidades de causar problemas, pero no puede ganar ya. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo ya no tiene el mismo dominio, ni acceso tiene al trono de Dios que tenía antes. Es un ser derrotado y ni puede pasar su tiempo acusándonos. Hebreos 2:14, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir, ¿a destruir qué? Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Antes tenía, ahora no tiene. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente tenía temor de la muerte porque sabían sus conciencias. Tengo deudas, tengo que pagar algo. Aún los incrédulos saben que en el fondo hay una justicia que van a enfrentar algún día. Pero por la sangre de Cristo ya sabemos. Este asunto ya está resuelto. Ahora, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Habla de esto en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Antes el diablo vivía acusándonos, ahora no. ¿Quién acusará ya a los escogidos de Dios? Ya el diablo ni tiene acceso a la corte. Es más, nosotros tenemos el mejor abogado que jamás ha existido. Podemos admitir, sí, ok, estoy culpable, pero la deuda está pagada. Y el diablo derrotado, ni puede contestar nada a él cuando Cristo habla. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está nuestra victoria, hermano. Confiando en lo que Cristo hizo, confiando en su sangre, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Llenos de la fe, 100% convencidos de que sus pecados han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, los santos primitivos fácilmente daban sus vidas durante las persecuciones cuando era necesario. Sabían que perdiendo hasta sus vidas en la batalla, solamente estaban regresando a casa, a sus hogares permanentes en el cielo, donde también tenían su ciudadanía. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo recuerdo una vez, tengo una trampa y unos mapaches estaban entrando en nuestra casa atrás. Y con una trampa atrapé un mapache, pero grande, vivo. Y como era atrapada, estaba muy feroz, lanzando en la jaula. Y así es el diablo. Está atrapado. Está derrotado, pero está sumamente enojado. El diablo sabe que ya está derrotado y que su tiempo es muy limitado. Por eso siempre está enojado, siempre busca maneras de destruir o de robar o de matar. Esta es la razón de que Pedro nos dijo que es como león rugiente. Pedro una vez negó a su Señor, cayendo en la trampa del diablo. Y no quiere que ninguno de nosotros caigamos en trampas semejantes. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez, regresamos al contexto histórico. El diablo quería usar a los romanos, a los judíos, para atacar la mujer, la iglesia. Habrá guerras terribles, pero los hermanos iban a escapar justamente antes que llegaban los romanos. Los romanos iban a venir a destruir a Jerusalén y el diablo quería atrapar la mujer y su semilla ahí, pero los hermanos salían siguiendo el aviso de Cristo. Y los judíos incrédulos eran completamente destruidos. Cristo dio advertencia de esto en Lucas 21. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Los cristianos salieron, los judíos no. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entran en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. No hay ninguna tregua con el dragón. Siempre busca maneras de atacar. A veces con persecución, a veces metiendo herejías y toda forma de doctrina falsa en las iglesias por medio de hermanos falsos o hermanos confundidos. Y eso es el agua que el dragón estaba lanzando a la mujer. Ataques de doctrinas completamente equivocadas o persecuciones duras. Pero la tierra abriendo para recibir el agua es como la tierra que abrió para recibir los rebeldes de Coré en el tiempo de Moisés. Vamos a Números 16. Estamos casi terminando. En Números 16 había una rebelión de un hombre que se llamaba Coré. Dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Como siempre, el simbolismo en el libro de Apocalipsis viene directamente del Testamento Antiguo. Y es una buena motivación si... Si tú quieres realmente disfrutar el libro de Apocalipsis, aparte de las novelas baratas que se venden de profecía, si realmente entenderlo bien, es una motivación de entender toda la Biblia. A veces el libro de Apocalipsis es muy confuso porque simplemente no tenemos conocimiento del Testamento Antiguo. Con más conocimiento, el Apocalipsis se convierta en un gran placer. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Está hablando de nosotros. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este último versículo está hablando de nosotros. El dragón aún está lleno de ira. Y nosotros somos los descendientes de esta mujer, siempre y cuando guardamos los mandamientos de Dios. De otra manera, el diablo ya está ganando contigo. Si tú vives en la rebelión ya, el dragón ya tiene su anzuelo en tu labio. Es siempre el cristiano obediente que está triunfando, venciendo y causando una amenaza para el dragón. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estás triunfando ya día tras día o has buscado una tregua con el dragón? Doctrina. La profecía que Dios dio al dragón en Génesis 3:15 se cumple en toda la historia de la Biblia y es más, en toda la historia del mundo. Otra vez, este primera profecía dice, pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, estaba hablando de Cristo, dando el golpe mortal al dragón, y tú te herirás en el calcañar, porque el diablo está atacando a nosotros. Y se puede sostener heridos también. Cristo sufrió mucho. Esta te herirá en la cabeza. Esto pasó en la historia de David. Cuando con una piedra arrojada a la cabeza de Goliat, David mató al quien era el representante del dragón en su día. Y esa historia se repite una y otra vez. Había otra en el libro de Jueces. Había un hombre malvado que se llamaba Sísera. En 4:21 dice, pero Jael, mujer otra vez, esa es la mujer de nuestra historia. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes de la y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de su sueño, cansado y así murió. Sísera era el representante del dragón en el día de Jael. Y si tú dices, ¿quién es Jael? Quiere decir, hermano, que tienes que estudiar un poco más tu testamento antiguo. También en Jueces 9:53, más una mujer, ahí está nuestra mujer otra vez. Una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y rompió su cráneo. La misma historia. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Otra vez la mujer, matado por una mujer. Esta vez Abimelec era el representante del dragón en sus días. Veremos muy pronto en viernes estudiando el libro de Esther, como un malvado quiso matar a todos los judíos, siempre tratando de eliminar la semilla santa de la mujer. ¿Y quién acabó con ese hombre? La mujer, Esther. Recordamos cómo en la temporada navideña, como Herodes quiso matar todos los niños de 2 años y abajo para aplastar esa semilla. Y también algo semejante pasó durante la vida de Moisés. Es siempre el mismo conflicto, hermano. El dragón quiso eliminar la semilla, pero no pudo. Y ahora, peleando con los hijos de la promesa, en otras palabras, con nosotros, quiere hacer el mismo. ¿Y tú, hermano, hermana, estás en la lucha? Aplicación. Ya para terminar, hay 2 puntos breves de aplicación. Primero, tiene que reconocer la verdad de que estamos en un conflicto. Y el número 2 es tomar tu lugar en la batalla. Número 1, hay que reconocer que existe un gran conflicto en la vida cristiana. Esto es el conflicto de las edades. Y en este conflicto no hay tregua, hermano. Esto es la manera de entender la historia del mundo. La iglesia está trayendo la redención de Cristo al mundo y el diablo está tratando de resistir. Y nosotros avanzando, estamos iniciando el conflicto. En Mateo 16:18, Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba hablando de nuestro avance. Las puertas son armas defensivas. Tú no vayas con puertas pegando gente. Puertas son para defender tu castillo. Y nosotros estamos avanzando. El diablo tiene sus puertas y está tratando de resistir. Hermano, hermana, el dragón quiere destruir tu familia. El dragón quiere cerrar tu iglesia. Y ha logrado en algunos casos. Yo conozco de iglesias que ya son cerradas, varias. Ha tenido sus victorias. Yo conozco de familias que han sido destruidas, muchas. La lucha siga y con el dragón no hay tregua. Punto número 2. Hay que tomar tu lugar en la batalla. ayudarnos, hermanos, en la batalla, con tu asistencia regular, con tus oraciones, asistiendo aquí o en casa, con tu participación en un ministerio y con tu instrucción, discipulando a tus niños en la casa. Todo cuenta en esta guerra. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que tú puedes revelar, Señor, en ese libro de Apocalipsis, que tiene su diseño animar las iglesias primitivas, pero también tiene mucha aplicación para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que ese asunto está en serio. Y tú nos has dado armas, pero tenemos que aprender a usar estas armas y tenemos que vivir en el conflicto. Te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.